Pero una de las cosas que más me sorprendió es que la Biblia, una de las cosas que más habla, es acerca del dinero. Pues vemos que siempre el rol del ser humano es de un administrador o de un mayordomo. Tú pierdes dinero en una mala decisión, lo puedes recuperar. Pero tú tomaste una mala decisión con el uso del tiempo, ya no lo puedes recuperar. Si alguien que nos está viendo o escuchando tiene un negocio, lo primero que debe aprender es que él no es dueño del negocio. Él es solamente el administrador, el mayordomo, el oikonomos. ¿Cuál es su labor? Servir a través de ese negocio. Hay gente a nuestro alrededor, todos tenemos gente a nuestro alrededor que necesita de nosotros, necesita de nuestra conversación, de nuestra atención, y para eso necesitamos liderazgo y por eso necesitamos desarrollarnos.
Me da mucho gusto recibir hoy en la mesa de Expo Liderazgo a Guillermo Camino. Memo, gracias por estar hoy aquí y aceptar nuestra invitación a este programa.
Al contrario, Israel, muchas gracias a ti. Yo te decía al principio, la verdad es que no sé por qué me invitaste, pero muchas gracias.
Bueno, ahorita te voy a platicar por qué te invité. Estoy en cuerpo, en espíritu, no te veo muy bien. No te creas, venía ahorita de mi casa y se me rompieron mis lentes, así ya no puedo hacer nada. Entonces sí te veo, sé que tu presencia está aquí. No, ando por fe, ajá.
Y no por vista.
Y no por vista. pero todo bien. Entonces un cambio de look obligatorio. Guillermo Camino, gracias. Guillermo Camino, eres el fundador de Cambio de Cultura Empresarial. Eres consultor empresarial, entrenador y coach de vida con una experiencia de más de 20 años en desarrollo personal, en liderazgo y también en finanzas. Cuando yo llegué hace 18 años a Ciudad Juárez, en ese lapso de tiempo, yo empezaba a escuchar de Guillermo Camino y tomé alguno de los cursos que tú impartías y que tú promovías acá en la frontera, y siempre tuve la intención de conocerte. Así que, bueno, hace ya algún tiempo ya nos conocemos, hemos compartido, pero no podía perder la oportunidad de poder estar contigo y estar compartiendo aquí en Expo Liderazgo.
No, pues al contrario, gracias. No sabía esa, que hace 18 años, de hecho, nosotros llegamos aquí a Ciudad Juárez en el 2009 y llegamos por una invitación de una organización que precisamente enseñaba algunos principios de finanzas. Y nos enganchamos con las herramientas, con los principios, y nos vinimos en un momento álgido para Ciudad Juárez, 2009, 2008, 2009, 2010, la ciudad más peligrosa del mundo según reportes internacionales.
¿Qué te hizo venir y qué te convenció a estar en Ciudad Juárez justamente en la época más complicada de nuestra ciudad?
Bueno, para serte honesto, nos obviamente recibimos una invitación de ciertos amigos. Nosotros estamos viviendo en Guadalajara, dedicándonos también a lo que es la consultoría organizacional y todo lo que acabas de mencionar. Conocimos un material que tiene que ver con principios financieros, económicos. Para mí fue revelador. Muchos principios que conocí ahí fueron un parteaguas para mi vida financiera también. Y cuando nos invitaron, bueno, estuvimos literalmente pensando un año si nos veníamos o no nos veníamos. En nuestro caso, como familia, somos una familia creyente, y las decisiones importantes en la vida tratamos de escuchar al Creador para ver si él aprueba lo que queremos hacer o no, porque hay cosas que a veces queremos hacer pero no son el mejor camino, y hay veces cosas que no tenemos contempladas y que son parte del plan del Creador. Y pues tuvimos un año platicando entre nosotros y con el Creador, y entendimos en algún momento que era una invitación de parte de él, porque realmente llegamos con poca información de cómo veníamos, ¿verdad? Pero entendimos que era parte de él y llegamos en el 2009.
O sea, que llegaste más o menos como yo hoy llegué al podcast, más por fe que por vista.
Es correcto. Pues sí, de hecho, sí. no en una fe ciega, ¿va? Porque entendíamos ciertas cosas, pero sí no con todo el horizonte hacia adelante definido, pero entendidos de que era plan del creador.
Oye, Memo, me gusta mucho lo que estás diciendo porque hay una estadística que muestra que las personas regularmente están buscando tres áreas en donde mejorar su vida y pueden invertir tiempo, esfuerzo, disciplina, dinero para poder mejorar en sus relaciones interpersonales, en su salud física y número tres, en sus finanzas. Entonces, tú estás diciendo que aprendiste varios conceptos y sé que los conceptos que tú has aprendido y que has manejado y que has enseñado son conceptos bíblicos y a veces... no sé si es un tabú, no sé si es una mala fama, no sé qué es, pero a veces se piensa o a veces se ha pensado que la Biblia está peleada con el dinero o que el creador está peleado con el dinero o que la religión está peleada con el dinero. Pero tú tienes experiencia en ese camino. ¿Cómo? O sea, si hay un pleito o hay una intrínseca unidad.
Mira, es cierto lo que dices, hay un tabú. Creo que ha habido abusos para arriba y para abajo en cuanto a la visión del dinero con respecto a la fe o a la religión. Creo que ha habido abusos en el sentido de que la espiritualidad se puede medir porque tienes mucho materialmente y entonces Dios te ha bendecido, o del otro lado, donde la espiritualidad se mide porque aceptas la pobreza y la pobreza se ve como algo digno y realmente la pobreza es algo que no es agradable, no es bueno. De hecho, de repente hasta votos de pobreza se hace como para ganarse a lo mejor al favor de parte del creador. Cuando tú analizas la Biblia, yo creo que ese fue un parteaguas en mi vida. Cuando yo entendí que existía un libro que para mí hoy es el manual de vida, que es la Biblia, y que no es un libro religioso, no te enseña de religión, la Biblia te enseña de vida. La Biblia te enseña de tu vida personal, de tu vida matrimonial, te enseña cómo ser un buen papá, una buena mamá. Pero una de las cosas que más me sorprendió es que la Biblia, una de las cosas que más habla es acerca del dinero. Si nosotros pudiéramos diseccionar la temática de la Biblia por temas, la agrupamos todo lo que enseña la Biblia, todo lo que habla la Biblia por temas, vamos a encontrar que el tema más hablado en la Biblia, el tema número uno es el amor. Y el tema número dos es el dinero. Y uno no pensaría ello, o eso, ¿verdad?
El
segundo tema más hablado de la Biblia es dinero.
Ok.
Si tú empiezas a relacionar que gran parte de lo que narra el Antiguo y el Nuevo Testamento tiene que ver con agricultura, tiene que ver con ganadería. Esa era la economía que se practicaba en ese tiempo. Y mucho de lo que vemos en los eventos, por ejemplo, el diluvio, o sea, los grandes eventos, ¿no? Bueno, la creación donde están en el Edén y se sale. Bueno, ¿qué era el Edén? Pues un ambiente económico para la vida de Adán y Eva pleno. Y por irresponsables, por desobedecer al verdadero dueño de ese Edén, pues fueron sacados de ese entorno para que ahora ellos empezaran a trabajar ahora su economía a la manera que ellos quisieran, ¿verdad? Y les costó mucho trabajo, ¿verdad? Luego vemos un tema, estoy hablando de los icónicos, ¿no? De la Biblia, el diluvio. ¿Qué es lo que hace lo que nos enseña en esa escena? Nos enseña pues que la tierra completa fue inundada y todo mundo murió. ¿Y cuándo viene el resurgimiento del plan del creador para con el ser humano? Pues cuando se seque y empieza a brotar vida, ¿verdad? En la tierra. ¿Y qué significa el brotar vida en la tierra? Pues significa alimento, significa economía, significa los recursos que necesita el hombre para vivir.
Yo creo que muy pocos hemos visto o se ve la Biblia de esa manera, porque estás hablando de la Biblia con unos lentes, hablando ahorita del tema lentes, con unos lentes porque se puede ver con lentes de liderazgo, porque se puede ver con lentes de muchas formas, pero ahorita estamos viéndolo con los lentes de la economía y del dinero. Y hace sentido.
Sin duda. De hecho, empiezas a encontrar pasajes inentendibles que dices, oh, aquí está y está tan claro que no lo veía, ¿no? Uno de los conceptos que desde el principio, insisto, desde Adán y Eva, habla la Biblia, es el rol que tenemos nosotros como seres humanos. Uno de las cosas que a mí me, te lo voy a decir de esta manera, conquistó esta enseñanza de principios y parte de lo que nos movió en mi familia, mi esposa y a mí, mucho de lo que entendimos para venirnos para acá y empezar a colaborar con esta organización que nos invitó, fue el entender primeramente que el verdadero dueño de todo es Dios. Él es el dueño de todo, él es el creador de todo. Por eso le llamamos creador. Él creó todo. Si él creó todo, él es el dueño. Y nosotros, a través de, ahorita hablas, a través de la Biblia, pues vemos que siempre el rol del ser humano es de un administrador o de un mayordomo. O sea, es el responsable de todo. Está a cargo de, si tú analizas los seres vivos de la creación, la corona de la creación es el ser humano. Es el que tiene dominio de todo. Es el que tiene dominio de los animales, el que tiene dominio de la tierra, es el que tiene dominio. Pero ese dominio no quiere decir que se le entregó como dueño, como propiedad. Se le entregó como administrador o como responsable, como mayordomo de eso. Y nuestra responsabilidad es cuidar esa creación y buscar que cada pieza de la creación sea utilizada según su diseño.
Aquí acabas de decir tres cosas. Muchas cosas. Pero ayúdanos a entender esto. Hay un creador y él es dueño de todo.
Todo.
¿Sí? El creador es el que tiene la patente. ¿No?
Es un concepto.
Sí, él tiene todo. Luego hay unos administradores y usaste las palabras administrador y mayordomo. Y luego que cada cosa creada necesita desarrollarse en el propósito para el cual fue creado. O sea, estamos hablando de tres conceptos. El primero, Dios como dueño o creador como dueño de la patente. Eso cómo debiera transformar y eso cómo debiera de vivirlo el administrador o mayordomo.
Correcto.
¿Qué? O sea, ¿es lo mismo un administrador que un mayordomo? ¿Qué es?
Mira, voy a ir desde el origen. La palabra mayordomo como tal, como la conocemos hoy, y la palabra administrador como la conocemos hoy, deriva de un concepto de los griegos. Ya ves que mucho del pensamiento occidental que tenemos hoy en día nace de la cultura grecorromana. Los griegos, los grandes pensadores, ellos tenían un concepto que es el oikonomos en griego. Oikos significa hogar. Nomos significa ley o práctica. La práctica o la ley de la casa. Ahora, dentro de la casa, en la cultura griega, incluso en la romana, pues ahí era el centro de todo. Si tú tenías un negocio o tenías un oficio, era en la casa. Si tú tenías trabajadores o en algunos, dependiendo la época que estemos hablando, esclavos, pues tú los adoptabas como parte de tu casa. Tú los concebías como que era parte de tu responsabilidad de la casa. Entonces todo sucedía, el centro de todo en esa época era el hogar. Entonces era la regla, la práctica, lo que se usaba dentro de la casa. ¿Qué había? Pues mucho de lo que había era el cuidar todo eso de la casa. ¿A quién le interesaba que todo funcionara bien y que pues al dueño de la casa, verdad? Pero el dueño de la casa pues tenía que atender varios asuntos y a veces tenía o contrataba a alguien que lo ponía como responsable de todo. No era dueño de nada, pero responsable de todos. Ese era el oikonomos.
Responsable
de todo, dueño de nada.
Dueño de nada.
Exactamente. Ese concepto es el que pinta la escritura desde principio a fin, donde el ser humano es el oikonomos de la creación. Ahora, si nosotros nos extendemos esta definición de oikónomos, el oikos, hogar, nosotros tenemos muchos hogares. Obviamente el primero es nuestra casa, ¿no? Nuestro hogar, el que conocemos. Ahí, ¿cuál es nuestra obligación o responsabilidad? Cuidar todo lo que hay dentro de ella. ¿Qué hay dentro de todo ella? Bueno, pues obviamente primero el matrimonio, están los hijos, pero también algo que hacemos todos los días es el uso de los recursos, cómo vamos a obtener los recursos y cómo vamos a utilizar esos recursos, cómo vamos a ganar dinero, ¿verdad? O cómo vamos a obtener esos recursos que necesitamos para vivir y cómo los vamos a gastar. A eso se le llama economía. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, economía viene de la palabra oikonomía. Oiko, que es lo mismo, de ahí viene la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que hoy entendemos la economía como que tiene que ver con el dinero? Obviamente, hoy en nuestros tiempos, la principal forma de intercambio de bienes y servicios es a través del dinero, pero no siempre ha sido así. En algún tiempo fue intercambio de un cordero por grano o fue un trueque, ¿verdad? Todo eso es economía. Pero, insisto, tenemos varias casas. Hoy en día tenemos un trabajo, esa es mi segunda casa. ¿Cuánto tiempo pasamos en el trabajo? Pues una tercera parte la pasamos en el trabajo. Si tú eres dueño de una empresa, pues esa es tu casa y todos los que están ahí son parte de los que te ayudan a esa mayordomía. Mayordomo y administrador vienen del latín, no vienen del griego, pero vienen del latín. Mayordomo básicamente es mayor, que significa principal, y domos, que significa casa, pero en el latín, no en el griego. Domo, por eso le hablan del domo, ¿va? Es la casa. El principal de la casa es el mayordomo. Eso significa mayordomo. Y administrador viene de ad, hacia o a, y ministrar, que tiene que ver, que significa literalmente servicio. Y ese servicio de ministrar principalmente tiene que ver, o sea, ese servicio que damos es principalmente a través de cuidar lo que se nos encomendó. Por eso se relacionan las palabras mayordomo y administrar. Digamos que mayordomo tiene que ver con la persona que está como responsable, el principal de todo, pero no es dueño de nada. Y la función que hace es el administrar, es servir a o servir hacia según las reglas que se tengan. Si es en el trabajo, si es en la ciudad, si es en tu casa. Nuestra ciudad es nuestra casa. Nosotros debemos ser mayordomos o debemos ser oikónomos de la ciudad, nuestro país. No sé si me voy a entender. O sea, se extiende tu hogar. Bueno, nos podemos ir a nosotros mismos. Un concepto, ahorita que hablas de la Biblia, enseña que nuestro cuerpo es la casa del Espíritu Santo, del representante de Dios aquí en la tierra, ¿no? Entonces también es el hogar de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad. Entonces nosotros también tenemos que ser oikónomos de nosotros mismos. Eso es lo que me ha llevado a desarrollar un poco, que esa es mi función principal, herramientas, recursos para motivar, enseñar, también reforzar, ¿verdad? Esos principios de mayordomía en todo sentido, ¿no? Mayordomía sí, manejo de dinero, pero también en otros sentidos. No es el único recurso que tenemos, el dinero.
Entonces, la mayordomía, la administración y la mayordomía son conceptos, vamos a decir, similares, pero este concepto de la mayordomía es entender, yo no soy dueño de nada, pero mi función es bien administrarlo como un acto de servicio. Y ese es el diseño, o ese es mi diseño. Sí. Yo estoy diseñado para servir mientras administro mis emociones, mientras administro mi cuerpo, mientras administro mi casa, mi matrimonio, mi trabajo, etcétera, etcétera.
Correcto.
Ese es el tema central de la mayordomía.
Oh, sí, es el tema central. Fuimos creados para servir. ¿A quién? Al creador y a nuestro prójimo. ¿A través de qué? A través de todos los recursos que se nos ha dado. Yo creo que es parte del problema y los tabús que tenemos. Y no nada más, ahorita hablabas de cuestión religiosa, pero también es en cuestión normal, donde pensamos que riqueza es dinero. riqueza es todo lo que el creador ha puesto en nuestras manos. No, no, nada más nos ha puesto recursos económicos. También nos ha puesto, por ejemplo, el recurso más importante que tenemos, que a veces no lo tomamos en cuenta, es tiempo. Es el recurso más importante que tenemos.
¿Cómo te haces un buen mayordomo de este recurso no renovable?
Es parte de lo que te iba a decir. ¿Por qué es el más importante? Porque no es renovable. Tú pierdes dinero en una mala decisión, lo puedes recuperar. Pero tú tomaste una mala decisión con el uso del tiempo, ya no lo puedes recuperar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tú tienes que aprender a utilizar el tiempo según el diseño o según... Déjame plantearte una definición que me gusta mucho, ¿no? Todo mundo, todos los que estamos aquí queremos tener éxito en lo que estamos haciendo, pero a veces la concepción que tenemos de éxito es el gran problema que tenemos. Si no lo entendemos, ¿cómo es posible que podamos alcanzarlo? El entendimiento o la definición que para mí representa éxito no tiene que ver con alcanzar algo, con lograr algo, con llegar a algún lado. Y muchas veces así se concibe. Ah, es que cuando yo llegue a tener tanto dinero, o cuando yo llegue a tener una empresa, o cuando yo llegue a retirarme y ser autosuficiente. Y pensamos en un lugar donde tenemos que llegar. No, el éxito, desde mi punto de vista, es caminar progresivamente. Sí, tú vas teniendo progreso en el camino que el creador de antemano dispuso para tu vida.
Hay gente que dice, ¿no? Te dicen, tú viniste a esta tierra con un propósito y tú eres, sí, pero ¿y dónde está? O sea, ¿cómo le hago para descubrir esa grandeza que dices que tengo? O sea, ¿cómo se le hace para poder entender, para poder descubrir, para poder tener... No una fe ciega, no estoy ciego si veo, no tener una fe ciega, pero sí entender o tener esa comprensión más clara del propósito por el cual estoy en esta tierra.
Te lo voy a poner con un ejemplo. Ahorita los teléfonos, ¿no? Cada vez tienen mayores virtudes, mayor tecnología, muchas más cosas. Y de repente tú agarras un teléfono de los más modernos, los que tienen más tecnología... Y tú dices, si esto hay funciones que dices, ¿cómo le muevo? Sé que las tiene, pero ¿cómo le muevo? Entonces, si tú tienes un teléfono, eso, ¿cuál sería el consejo que tú le darías?
Pues pícale, vete al
manual. Un espícale y a ver qué sale.
Es que me gana mi...
¿Va? Sí, normalmente los hombres somos así. Antes del...
Pero sí, y es el problema. Que necesito ir al manual.
Este es un excelente ejemplo de lo que hacemos con la vida y con el propósito de vida. ¿Cómo le hago? Le pico al experimento aquí, le experimento acá, no funcionó, me echo para atrás, le vuelvo a intentar, le pregunto a fulano, a sutano, veo, trato de imitar, trato de hacer lo mismo que otro y de repente veo que no todo funciona bien. ¿Qué tengo que ir? Lo más sensato sería ir al manual del fabricante y si tengo oportunidad, ir con el fabricante, ¿no? Con el diseñador de ese aparato, con el que creó toda tecnología y que me dé unas clasecitas, ¿no? Decir, oye, ayúdame a sacar el mayor provecho, un tutorial, mayor provecho para utilizar el teléfono con todo su potencial. Ese sería lo más sensato y lo más seguro para que yo pueda aprender. En algún momento en mi vida, que yo creo que fue el momento más un parteaguas, Yo toda mi vida fui un creyente. Desde que yo tengo uso de razón, yo he sido creyente en el sentido de que yo creo en un creador. Pero yo no concebía que ese creador quería estaba accesible, porque tú dices el creador de todo, pues debe tener muchas ocupaciones, ¿va? Y uno se ve así como diminuto, no entiende que. Y no cree que puede tener ese acceso a ese creador. Y un día entendí eso. Que realmente el creador estaba interesado en tener conversaciones conmigo, interesado en poder enseñarme cosas y en poder ayudarme a tener progreso en el camino que él había puesto anticipadamente para que yo anduviera en él. O sea, que él ya tenía ese camino. Entonces, eso para mí tenía sentido. Sí, ¿cómo lo descubro? Pues tengo que ir con el fabricante, tengo que ir con el creador de todo. Yo no sabía que yo podía tener ese tipo de conversación o de relación con él. Y eso fue lo que realmente a mí me cambió la vida. Esto fue en el año 1995, ya voy para 29 años de esto. Y una de las cosas que entendí que lo primero que teníamos que hacer era cambiar por dentro. Una de las cosas que más me rompió, yo creo que ahí empieza todo, es entender la cantidad de orgullo y de soberbia que normalmente tenemos como seres humanos. Yo era una persona muy arrogante, muy soberbia, muy orgullosa, donde había aprendido, y mi temperamento no me ayudaba en ese sentido, a hacer las cosas como yo quería y a mi manera. Ese fue mi problema de toda la vida en mi juventud. Querer hacer las cosas a mi manera, en el momento que yo quisiera, y siempre tener el control. Y si no me salen las cosas, pues era mi problema y le seguía buscando, pero era algo que en lo personal yo percibía un vacío, que a lo mejor mucha gente se ha sentido en algún momento así, decir, ¿y para dónde quiero llevar mi vida? Esto fue en los Estados Unidos. Yo tenía planes de irme a vivir a Canadá porque no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida. Quería experimentar. De hecho, me fui con unos amigos. Te digo, ¿qué haces? Pues, ellos se van a ir, pues me voy con ellos.
Buscando el éxito.
Estaba buscando el éxito. Quería que me fuera bien, pero no tenía ni idea qué era el éxito, qué quería hacer. A lo mejor dices Canadá, bueno, hay más oportunidades, y muchas veces lo traducimos en dinero. Ese es uno de los elementos que es importante, porque todos los días estamos pensando en eso. Tenemos que pagar cuentas, tenemos que ser productivos, ¿verdad? Para ganar, generar riqueza y todo eso. Es parte de la mayordomía, pero no es lo único. Lo más importante es realmente otro recurso que Dios nos ha dado. Uno es el tiempo, pero son los talentos. Tiempo, talento y tesoro. Me gusta ponerlo de esa manera, ¿no? Que son 3T. Tiempo, talento y tesoro. Talentos. Dios nos ha puesto dones, no todos los dones, pero sí nos ha dado dones. No todos los talentos, pero sí muchos talentos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Si yo no tengo el talento de voz, pues seguramente mi propósito de vida no es cantar. Bueno, a lo mejor algunos sí que no tienen voz, pero están rapeando ahí cubren un poquito.
La tecnología.
Pero yo creo que por ahí no es, ¿no? El creador puso lo que necesitamos para funcionar en ese sentido, ¿no? Y ahí lo primero que descubrí es que para poder aprender necesitas doblegar tu ego, romper con esa soberbia, con esa arrogancia, entregarte, decir, lo he hecho mal y necesito aprender. Si nosotros no tenemos esa disposición de aprender, pues no hay poder humano. Sí hay un poder celestial que puede cambiarnos, pero no hay poder humano que nos haga cambiar. Y para poder crecer y desarrollarnos necesitamos aprender. Y para poder aprender necesitamos humildad. Y para poder tener humildad necesitamos estar dispuesto a doblegar ese orgullo, esa soberbia. Y ahí aprendí que había un manual que nos había dejado Dios, que era la Biblia. Normalmente la Biblia la vemos como algún libro religioso. Yo no lo veo como un libro religioso. Lo hemos mal usado como un libro religioso. La Biblia no es para aprender una religión. La Biblia es para aprender a vivir la vida. De eso se trata la Biblia.
La Biblia es para aprender a vivir la vida de manera correcta.
De manera como el Creador lo dispuso. Por eso digo, te ayuda a tu matrimonio, te ayuda a cómo criar hijos, te ayuda a cómo llevar un negocio. Uno de los, tenemos de repente diferentes programas. En uno de los programas enseñamos abiertamente conceptos que habla la Biblia, y hay un material que tenemos, la Biblia, los negocios y la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de los negocios?
En términos generales, ¿qué dice la Biblia de los negocios?
Bueno, el primer principio es que nosotros no somos, si alguien que nos está viendo, escuchando, tiene un negocio, lo primero que debe aprender es que él no es dueño del negocio. Él es solamente el administrador, el mayordomo, el oikónomos. ¿Cuál es su labor? Servir a través de ese negocio. ¿A quién sirve? A muchas personas, principalmente a los clientes, obviamente con sus servicios, sus productos. Y eso es algo bueno, pero también sirve a sus empleados, porque ellos están ahí porque necesitan cubrir sus necesidades. A través del trabajo da un servicio, pero también da un servicio a la sociedad. Si la gente puede obtener sus recursos para vivir, si los clientes pueden cubrir necesidades a través del servicio de ese producto, y aparte con esa ganancia, pues quieras o no, pues te cobran impuestos, y con esos impuestos, pues obviamente hay ciertos servicios públicos, ¿verdad? Pero también a los proveedores, porque pues es parte de la cadena. Y en última instancia servimos al verdadero dueño, que es al creador de todo, ¿verdad? ¿Cómo? A través de cuidar las cosas. Ese es el servicio que damos, ¿no? Cuidar las cosas, cuidar a las familias, cuidar a los clientes, cuidar a los proveedores, cuidar de todo lo que estamos haciendo. Es lo primero. Y te voy a decir cuál es lo que radica, y eso es, a lo mejor suena muy sencillo, pero cuando tú tienes la visión o el pensamiento de dueño, la toma de decisiones es distinta que cuando tú tienes una mentalidad de administrador. Voy a poner un ejemplo rápido. Tú eres el administrador, o bueno, tú eres el administrador de una cadena de tiendas de conveniencia, de esas que están, que te venden refrescos y papitas y de todo lo que encuentras ahí, chiquitas, ¿verdad? Tú eres el administrador de varias tiendas de la ciudad. Y de repente tú ves que una de las tiendas ha bajado las ventas. Tú metes publicidad, metes mercadotecnia, promoción, lo que tú quieras. Las ventas no. Hacen un estudio de mercado y se dan cuenta que la ciudad se ha movido para otra zona de la ciudad. Y esa, por la delincuencia, por lo que tú quieras, pues la gente ha huido, por la migración, ya no está viviendo ahí. La población de ahí ha bajado, no van a subir las ventas. Como administrador, ¿cuál sería la decisión más sensata? La decisión más sensata es decir, oye, vamos cerrando esa tienda y vamos abriéndola donde está creciendo la ciudad. Ahora, en otro ejemplo es tu familia en el pueblo de tu abuelo, ¿verdad? Él fundó una tienda de abarrotes y esa tienda de abarrotes es popular en el pueblo porque fundó hace muchísimos años tu abuelo, se le heredó a tu papá es el que está trabajando en ella, la hizo crecer y ahora te heredaron a ti la responsabilidad de ser el que está encargado de esa tienda de abarrotes y te das cuenta que las ventas han bajado. ¿Por qué? Porque la ciudad se está moviendo a otro lado, ¿no? La gente se ha ido por la migración, por la delincuencia, por lo que tú quieras. La pregunta es, ahora tú eres el dueño de esa tienda de abarrotes heredada de tu padre y eso fue heredado de tu abuelo. ¿Es tan fácil tomar la decisión de decir cerremos la tienda del abuelo y pasémoslo a otro lado?
No.
No, porque involucra emociones, involucra historia, involucra porque te sientes dueño de eso. Y el sentirte dueño de algo te merma en tus decisiones. Le pone un ingrediente emocional que no te permite ver con claridad. Cuando eres administrador es mucho más fácil tomar decisiones. Somos hechos para ser administradores de todo lo que nos rodea.
Creo que eso vuela la cabeza y nos volaría la cabeza a muchos porque estás hablando también del control, ¿no? Entonces, un líder o un dueño, pues es eso, ¿no? Quieres mantener el control. No es un proceso sencillo mantener el control, dejar el control. No es un proceso.
Es de lo más difícil. Sencillo. Bueno, yo te puedo decir, es lo más difícil que yo he experimentado en la vida.
Sí, claro. Entonces, el ejemplo que acabas de dar de dueño y administrador queda clarísimo y yo creo que es, te libera de procesos sentimentales, emocionales, problemas familiares, problemas dentro del propio negocio o de las empresas familiares donde nos podemos sentir como dueños. Es, o sea, tan sencillo como en la casa, ¿no? La ama de casa se puede sentir dueña de su cocina y el amo de casa se puede sentir dueño de su carro y somos sí. Dueños y aquí no entras y aquí solo yo. O sea, es que no solamente es en los negocios, sino en la cotidianidad de la vida. Queremos ser dueños.
Así es.
¿Cómo le hacemos? Para perder de manera voluntaria el control. Ya lo dijiste, hay que ir al manual de vida. Pero, ¿qué consejo le darías, qué consejo nos darías hoy para perder ese control? O sea, no es perder un control de irte a la maca. No, yo no sé, hay que todos tomen el control y yo vivo la vida feliz. No estás hablando de ese control, no estamos hablando de ese control, sino de es una alta, o sea, entiendo y para mí es mayor responsabilidad ahora ser mayordomo que dueño.
Bueno, esa es parte de por eso digo que es el primer principio que uno debe de entender. Si yo no soy el verdadero dueño, entonces el que es responsable del proyecto, de la empresa, de vida, del matrimonio, de todo lo que hagamos, es otro, que es el creador. Cuando yo me veo emproblemado en algo, yo ya no tengo que tomar la última decisión. Yo tengo que ir con el verdadero dueño para preguntarle cuál es la última decisión que tenemos que tomar. Pero yo tengo que aprender a soltar y es un paso de fe. ¿Cuál es el rol que yo debo de tomar de oikónomos? Es decir, yo soy el responsable de hacer lo que tengo que hacer. Yo soy el administrador o yo soy el mayordomo de lo que me corresponde. Yo tengo que entrenarme a ser mejor administrador o mejor mayordomo. En mi negocio, pues tengo que aprender a tomar mejores decisiones, tengo que aprender a solucionar problemas, tengo que aprender a administrar mejor los recursos, tanto a la gestión del personal como la gestión del dinero. Tengo que aprender a dar mejor servicio, a dar mejor calidad. Todo eso es mi responsabilidad como administrador. El destino y el control de todo lo que viene no es mi responsabilidad, es responsabilidad del creador. La buena noticia es que el creador tiene un propósito bueno, agradable y completo para cada uno de nosotros, según la revelación que dice el manual.
Bueno,
agradable y completo.
¿Qué significa eso?
Bueno, es que es algo mejor de lo que nosotros pudiéramos pensar. A veces nosotros decimos, es que esto es lo que me conviene. Y cuando lo tenemos, de repente sentimos ese vacío, decir, le falta algo. Sí, porque lo verdaderamente bueno, ¿quién tiene mejor criterio de lo bueno? ¿Nosotros, que no hemos experimentado todo, o el creador que fue diseñador de todo lo que vemos? Entonces, él tiene un mejor concepto de la vida y de lo que viene. Él sabe el futuro. Yo no lo sé. Entonces, de repente, esto no lo debes de hacer. Me comentaba un empresario, ¿no? Nos contaba una anécdota de que él tenía que comprar equipo y le estaban ofreciendo pues, buenos términos de financiamiento para comprar ese equipo. Pero había algo que no le convencía, no sentía paz total. Se fue con ese creador, se fue a ese manual, pidió consejo con algunas personas y el punto era que no sentía paz en todo eso. Dice, bueno, es una de las características que el creador nos pone para poder tomar decisiones, una paz que sobrepasa entendimiento, o sea que nuestro entendimiento no es racional, sino va más allá de nuestro entendimiento. No sé por qué, pero no me siento tranquilo con esto. Yo creo que todos hemos experimentado eso. Decidió no tomar el financiamiento, pasaron algunos meses, vino la pandemia y dice, yo no sabía que venía la pandemia, nadie sabía lo de la pandemia, pero ese hacerle caso a esa voz interna que nosotros, bueno, yo en lo personal como creyente creo que es el creador hablándonos, le hizo caso y se libró de una deuda que a lo mejor no hubiera podido salir. Wow. Entonces es entender que él tiene un plan bueno, aunque yo no lo entienda, agradable, es decir, que al final del camino me voy a sentir pleno. Hablando de los negocios, muchas veces muchas personas dicen, es que yo quiero tener un negocio porque quiero tener tiempo libre para mí. ¡Ah! ¡Qué buen chiste!
Déjame río.
Exactamente. No, es así. Y mucho menos al principio. No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando están ya en el es que esto es un buen negocio. Ya cuando están en cierto progreso en el negocio, dicen, esto no es lo que pensaba, esto no es lo que quería, no es tan agradable como yo pensaba. Bueno, es que el plan del creador es bueno, es agradable, es decir, sabe, entiende cuáles son nuestros anhelos más profundos de nosotros y es completo, es decir, abarca todas las áreas de la vida. No necesariamente perfecto, a veces se utiliza el término completo, pero yo creo que es el término completo, abarca todas las áreas de la vida. ¿De qué sirve que me vaya bien en mi vida laboral, mi vida profesional o mi negocio si me está yendo mal en mi matrimonio o con mis hijos? ¿De qué sirve? O que me está yendo bien económicamente hablando, pero en mis relaciones interpersonales me está yendo muy mal.
Encima de la salud.
Estoy sacrificando la salud. Yo también tengo que ser mayordomo, no oikónomos, de mi salud, de mi matrimonio, de mis relaciones, de pues todo lo que está alrededor de mí. Entonces, la voluntad de Dios, la voluntad del creador, creo que es agradable, que creo que es buena y es completa, abarca todas las áreas de la vida. El gran problema es que es en su tiempo y primeramente tiene que trabajar en nosotros. ¿Qué tiene que trabajar? Por ejemplo, de las cosas más difíciles para mí, una es perder el control, ¿no? Y otra es callar mi ego. O sea, es decir, me falta humildad y me falta mansedumbre. Ese es el reto que yo tengo.
¿Cómo callas tu ego?
Ah, Depende mucho de con quién te relaciones. Somos el producto mucho de nuestras relaciones y somos producto de lo que mentemos a nuestras vidas. Yo creo, o al menos en mi caso, lo más fuerte que ha provocado influencia en mi vida ha sido con quién me relaciono y qué leo. Es lo que más ha influido en mi vida de hasta ahorita de lo que soy y cómo soy. Lo que he leído y con quién me he relacionado, eso ha colaborado mucho en mis virtudes y también en mis defectos, ¿verdad? Cuando nosotros seleccionamos mal nuestras amistades, afectan para mal. Cuando nosotros entendemos y somos cuidadosos con quién nos vamos a relacionar, eso también te va a afectar en tu carácter, en tu vida, en tus decisiones, en el que abras oportunidades para progresar.
¿Cómo le haces para que precisamente no te traicione el ego? O sea, porque la falta de humildad es una barrera a todas luces. Es una barrera a todas luces, pero ¿cómo en la vida cotidiana puedes identificar ese ego que no te va a dejar avanzar en el proceso? No es agradable y no es completo.
Sí. El gran problema que tenemos es precisamente lo que hemos estado hablando en toda la plática, ¿no? Que nos sentimos dueños de. Soy dueño de mis decisiones, soy dueño de mis emociones, soy dueño de lo que meto en mi mente o mis proyectos. Yo tengo que portarme como administrador o mayordomo o ecónomos. El hecho de que yo sea un administrador me obliga a rendir cuentas. Yo como administrador, algún momento me van a pedir cuentas. Me van a pedir cuentas los clientes, por ejemplo, en un negocio. Si yo soy empleado, me va a pedir cuentas mi supervisor, ¿verdad? O mi jefe. Hacienda te va a pedir cuentas, ¿verdad? Y así en todas las áreas de tu vida tienes que aprender a que necesitamos rendir cuentas continuamente. Y por eso es tan importante el tipo de relación que tienes. Una de las cosas que debemos, y por eso necesitamos la humildad, de decir, yo tengo que rodearme y permitir gente a mi alrededor que me pida cuentas de mi vida. Primeramente, el creador. Yo te hablo de las relaciones. Una relación, la primera relación que uno tiene que aprender y profundizar es con el creador, porque él sabe todo de mi vida. Sabe mi pasado, sabe mi presente, sobre todo sabe mi futuro. Entonces yo tengo que aprender a relacionarme con ese creador. Esa relación va a influir en señalarme lo que nadie ve. Lo que nadie ve en mi interior lo puede ver ese creador. Esa es una primera relación. Tengo que aprender a pasar tiempo con él. Tengo que aprender a comunicarme con él. Tengo que aprender, por ejemplo, a rendirle cuentas. Si tú eres casado o casada, tienes que aprender a rendirle cuentas a tu principal cómplice, que es tu cónyuge. Y eso implica que le vas a rendir cuentas a esa persona. Por ejemplo, una regla política que tenemos mi esposa y yo no tengo, bueno, sí tengo una clave para entrar a mi teléfono, pero ella la sabe. Ella puede entrar a mi computadora, puede rastrear lo que sea, ¿verdad? Puede abrir cualquiera. Y eso es algo que me ayuda a mí, a saber que si yo hago tonterías, pues la primera que se va a enterar es ella. Entonces eso es rendir cuentas. Necesitas tener un grupo de amigos que te ayuden a rendir cuentas. Ahora, no estoy diciendo compañeros de juerga o de fiesta. Estoy diciendo un verdadero amigo, alguien a quien no tienes que impresionar. Alguien a quien no tienes que impresionar. Alguien que puedes tener una relación tan transparente que tú le puedes contar lo peor de ti y sabes que no te va a juzgar, sino que es alguien que te va a procurar ayudar, pero que también, y en esa ayuda a veces a lo mejor te va a jalar las orejas o te va a llamar la atención o te va a, eso es rendir cuentas. ¿Me explico? Y así debemos de buscarlo en todas las áreas. Cuando nosotros rendimos cuentas, eso apaga nuestro ego, pero tenemos que tomar la decisión. Tenemos que estar dispuestos a perder el control. Yo creo que lo más difícil es estar dispuestos a ser vulnerables.
Estar dispuestos a ser vulnerables.
Creo porque que cuando tú te abres, cuando eres transparente con los demás, eres vulnerable, porque todos tenemos nuestros secretos feos o que no queremos que nadie se entere.
Sí, o estamos tratando de cumplir la expectativa de los demás.
Es correcto.
Y eso es.
Y es vivir en hipocresía. Es vivir en hipocresía, porque no somos así.
Oye, Memo, hablaste ahorita de la transparencia en el matrimonio y las estadísticas también lo mencionan, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Cuál es el consejo para un matrimonio respecto a las finanzas? Hay matrimonios y no estamos aquí para decir quién está bien y quién está mal. Simplemente hay sociedades que él gana cierta cantidad, pero ella no sabe cuánto gana. Y entonces el dinero, en vez de ser algo que ayude, es el tema de conversación, es el tema de discusión, no es el tema de separación, en lugar de que sea el tema de unión y de prosperidad y de impulso hacia la familia. ¿Qué consejo le das a un matrimonio que está en una plena formación y tienen ciertos tabús respecto al manejo del dinero en pareja, en un matrimonio, hablando de un matrimonio?
Sí, bueno, antes de contestarte, es un tema muy importante. Las estadísticas dicen que la principal razón de divorcios en un matrimonio son los temas del dinero. Está por encima de la infidelidad, está por encima del maltrato, está por encima de muchas cosas. Es el principal problema por lo cual llegan a divorcio las parejas, es por el tema económico. Y el problema es que piensan que el tema económico, vamos a lo mismo, piensa si el marido gana dinero, es el que lleva el dinero, piensa que es dueño del dinero. O si los dos llevan dinero en la casa, la mujer, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, nos han enseñado que el varón es el que debe de proveer. Si la mujer gana dinero, es para sus cositas, ¿va? Y no le tiene que rendir cuentas de eso que gana al marido, y son como que dos cuentas separadas. Y es el primer problema que existe. Te lo voy a poner con un término de prioridades. Yo creo que un matrimonio, cuando se junta, ya no nada más son dos personas, sino llegan a ser una sola con un proyecto en común. ¿Sí? El manual del fabricante dice que somos una sola carne, somos una sola persona. Si compartimos la cama y la intimidad, ¿por qué no deberíamos de compartir la cartera? Suena ilógico. Es mucho más importante la intimidad, mucho más importante la relación de pareja física que el dinero. ¿Por qué no compartirlo? Entonces, el primer consejo para poder llevar a sus finanzas sanas en un matrimonio y evitar que ese matrimonio llegue a problemas es que todo lo que gana tanto hombre como mujer debe de ir a un solo cochinito, a una sola fuente, un solo tazón, si lo quieres ver así, un solo recipiente, y de ahí vamos a tomar decisiones de cómo usar el dinero, ¿verdad? Como administradores. Ninguno de los dos es dueño. Tenemos que ver cuáles son las prioridades. Y es muy importante porque los intereses del hombre y los intereses de la mujer son distintos. Normalmente, cuando sobra un poco de dinero, el hombre está pensando en sus juguetitos, que si renueva su teléfono, que si compra que son más caras, que si la computadora, que si el carro, que si la bicicleta, que si la motocicleta. A veces pensamos o hemos dicho que la mujer es la que gasta más dinero. No es cierto. El hombre es el que gana más dinero, gasta más dinero, porque es el que compra juguetitos más caros. Lo que pasa es que mucho dinero pasa por la mujer, porque es la que normalmente va al supermercado, compra las cosas, ¿sí me explico? Pero compra para todos, no nada más claro. Está comprando para ella. La mujer, su enfoque es en embellecer y mejorar el hogar. Esos son sus intereses primarios, ¿verdad? El hombre, tú ves un hombre soltero, es minimalista.
Por decirlo.
Minimalista. Un colchón y vamos, y el refrigerador, la comida para hoy, y se acabó. La mujer tiene otro enfoque. Las dos cosas son importantes, ¿verdad? Entonces, el hecho de juntar lo que llega a la casa, independientemente que el hombre sea el único que lleva el dinero, que muchas familias en Latinoamérica lo usan así, ese dinero es para toda la familia. Y juntos tienen que tomar la decisión, porque una de las cosas que también necesitamos aprender a administrar son nuestros talentos. La mujer tiene diferente perspectiva y diferentes talentos. El hombre tiene diferentes talentos y diferente perspectiva. El matrimonio fue hecho para ser un complemento y no una competencia. Trabajamos o funcionamos en el mismo equipo. Somos del mismo equipo. Varón, si tú escuchas esto, cuando tu esposa decidió casarse contigo, se la jugó contigo. apostó contigo. Tu mujer no quiere que te vaya mal. Si a ti te va mal, a ella le va mal. Entonces, lo que ella te diga a nivel financiero es que no me parece una buena idea. No lo está diciendo para fastidiarte. Lo está diciendo porque quiere que les vaya bien a los dos. Mujer, igualmente. Si tu marido de repente está diciendo algo, se casó contigo, es porque apostó contigo y no quiere que te vaya, no quiere que les vaya mal. En el complemento, en el utilizar las virtudes de cada uno, si ella es mejor administradora, mejor con los números, bueno, que ella lleve, arrastre el lápiz. Si él es mejor con los números, pues que él arrastre el lápiz. Pero juntos tienen que tomar la decisión cuáles son las prioridades del proyecto de vida como matrimonio. A veces va a ser la pareja, a veces van a ser los hijos, a veces va a ser una casa, a veces va a ser un automóvil, a veces va a ser la educación, a veces va a ser el retiro. Hay diferentes prioridades que surgen en las diferentes etapas de la vida. ¿Cómo deben tomar la decisión? Juntos como administradores, entendiendo que en la medida que eres un buen administrador, el verdadero dueño te va a recompensar con mayores beneficios y responsabilidades. Si tú tienes un negocio, tú tienes un buen administrador, si hace un buen trabajo, ¿no lo recompensarías? Bueno, pues el creador funciona así y mejor.
Mucho mejor.
Ahora, si tú tienes un mal administrador en un negocio, ¿qué es lo que haces? Pues lo despides o le quitas responsabilidades. Eso es lo que pasa normalmente en la economía de las familias, ¿verdad? Cuando no somos buenos administradores, se nos reducen los recursos hasta que aprendamos a ser mejores administradores de los recursos que se nos han dado.
Memo, no quisiera que se terminara esta entrevista, esta conversación. La verdad es que estamos disfrutando mucho esta conversación. Estamos reforzando, aprendiendo, descubriendo. Y para ir acercándonos al final, aquí es expoliderazgo. ¿Cuál es el concepto de líder de Guillermo Camino, de Memo? ¿Cuál es el concepto de líder?
Mira, el mejor concepto que yo he leído acerca de liderazgo es de Oswald Sanders, que lo popularizó John Maxwell. Probablemente John Maxwell es un autor, conferencista más conocido. Yo creo que es la voz más importante, a lo mejor en este lado del mundo, va John Maxwell. Pero la definición que popularizó mucho John Maxwell fue de Oswald Sanders, que es: liderazgo es influencia. Toda acción que intente influir en alguien es una acción eminentemente de liderazgo, ¿verdad? Con esto en mente, todos tenemos esa capacidad para poder influir en otros. Los sociólogos dicen que una persona introvertida va a influir en más de 10,000 personas a lo largo de su vida. Ahora, imagínate una persona extrovertida. Ahora, ese tipo de influencia la ejercemos de manera distinta. Ese tipo de liderazgo lo ejercemos de manera distinta, y es parte de lo que necesitamos descubrir. Ciertamente hay ciertos talentos que Dios ha otorgado a ciertas personas para influir de manera más vistosa, quizás, o con mayor capacidad en número, en cantidad. Pero todos tenemos esa capacidad. Es tan importante, por ejemplo, la capacidad que tiene John Maxwell, con que no sé cuántos libros hoy tendrá, ¿verdad? Más de 100. Bueno, ¿quién tiene mayor capacidad de influencia? John Maxwell, que ha escrito más de 100 libros y no sé cuánta gente, millones de personas lo han leído en el mundo, o sus papás, que influyeron en él para que él fuera lo que él es. Si no hubieran existido, ¿cómo lo mides? ¿Va? Cantidad o calidad. Entonces yo creo que todos tenemos esa capacidad. Hay algunos que Dios dio talento para que esa capacidad o ese talento se expanda en cantidad, pero hay otros que se les dio esa capacidad de liderazgo para que se expanda en calidad, ¿no? Yo creo que todos tenemos un ejemplo a nuestro lado. Seguramente muchos de nosotros han sido nuestros padres, ¿verdad? Que han influido para colaborar en lo que somos el día de hoy.
Memo, un último consejo para los papás, para los maestros, para la gente que a veces puede pensar: yo no soy líder, yo no a mí nadie me sigue o yo no tengo una plataforma. Pero lo que acabas de decir es completamente real. En cierta ocasión platicaba con una ama de casa y me decía, ¿yo para qué quiero desarrollarme? Y era ese, justamente ese el tema. Porque usted está influyendo, que el liderazgo es influencia. Y si usted va a influir en sus dos hijos, es suficiente para transformar desde adentro su manera de ser, de vivir, de actuar, de pensar, porque va a ser la influencia número uno de sus hijos, que van a ser como unas flechas lanzadas. Hay que preparar la flecha para luego lanzarla. ¿Qué consejo le darías a alguien que hoy no se siente que está en una posición de líder, pero que sin a lo mejor darse cuenta o siendo tan consciente, ya hay alguien que está detrás siguiéndolo como líder?
Mira, yo creo que el propósito más importante del por el cual estamos aquí en la Tierra tiene que ver con personas. Esa es la razón más importante. De nada sirve todo lo que hemos hablado de los economos, de la economía, de la administración, de la mayordomía, de recursos que tenemos alrededor, si todo eso lo hacemos bien y estamos solos. No tiene ningún sentido. No tiene un sentido. La vida trata de relaciones interpersonales. Es el recurso más importante. Ciertamente administramos tiempo, talento y tesoro, pero también de alguna manera lo hacemos para poder tener a nuestro alrededor gente con la que vamos a transitar este camino de la vida. Y si hay relaciones, hay oportunidad de servir a la gente. Y si hay relaciones, hay oportunidad de cuidar a la gente, que es parte de la administración y de la mayordomía. Servir a través del cuidado. ¿Para qué? Para que la gente sea mejor. Hay gente a nuestro alrededor, todos tenemos gente a nuestro alrededor que necesita de nosotros, necesita de nuestra conversación, de nuestra atención, y para eso necesitamos liderazgo y por eso necesitamos desarrollarnos. Tú fuiste diseñado para ser de influencia en alguien, para agregarle valor a alguien, para sacar o aportar para que esa persona saque su potencial del que tiene que descubrirlo, porque a veces no lo vamos a descubrir solos. Necesitamos a alguien que nos haga ver todo ese tipo de cosas. Y esa persona puede ser la persona que el creador va a usar para potencializar ese recurso que el creador puso en las personas. Por eso necesitamos desarrollarnos, porque hay gente a nuestro alrededor. Y queremos terminar al final de nuestra vida este camino, ¿verdad?, por el cual estamos transitando. No lo queremos terminar solos, lo queremos terminar rodeado de personas. Y esas personas que están alrededor, hay gente muy importante que yo creo, si son padres, madres de familia, yo creo que en el común de la gente, nosotros esperamos un mejor futuro que el de nosotros. El común de los papás, queremos que nuestro techo, cualquiera que sea, sea el piso de la siguiente generación. Y como queremos que ese piso de la siguiente generación sea lo más alto posible, necesitamos desarrollarnos para darles ejemplo, pero también para darles consejo, para darles dirección a esa generación y a esa gente que está alrededor de nosotros, ¿no? Fuimos llamados a cuidar y a servir a la gente. Por eso necesitamos desarrollarnos.
Ese es el propósito de Expo Liderazgo. Ese es el propósito de Expo Liderazgo, poder inspirar a las personas, poder inspirar a quien nos escucha, a quien nos sigue. Y que personas como tú y como todos los que han estado y estarán en Expo Liderazgo siembren una semilla de esperanza y decir, si alguien está pudiendo y pudo, yo también puedo. Así que, Memo, gracias de verdad. Gracias por estar aquí. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
Muchas gracias a ti, Israel, por la invitación. Bueno, ahí me pueden encontrar en YouTube como Guillermo Camino. Pueden encontrar por ahí también en Facebook. Tenemos también una página en Facebook de Cambio de Cultura. Que ahí van a encontrar algunos recursos. También en YouTube van a encontrar como Cambio de Cultura y como Guillermo Camino. Ahí hay varios recursos que pueden encontrar, que básicamente va hacia ese sentido, ¿no? Poder ayudar a la gente, poder fomentar y poder animar a la gente a aplicar principios universales de vida. ¿Para qué? Para que puedan descubrir la mejor versión de cada uno de ellos.
Memo, gracias.
Al contrario, Israel, muchas gracias por la invitación. Felicidades por lo que están haciendo.
Gracias.